Son ya las 8, reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible El Enfoque.
El Enfoque, en Onda Madrid.
¿Qué tal, amigos? Es ya 1 de abril. Hemos dejado atrás el mes de marzo. Y ya saben el refrán, cuando marzo mallea, mayo marcea. Y este marzo que hemos dejado atrás ha malleado y de lo lindo. Ha sido llegar abril y a aparecer las lluvias, han bajado los termómetros y más que van a bajar a partir del miércoles, por cierto. Hoy hemos tenido unas máximas de unos 18 grados en Madrid. E incluso para esta semana se esperan algunas nevadas a partir de los 600 metros, dicen los que saben de esto. Cosas de la primavera. En este 1 de abril hemos conocido la lista del Partido Popular a las elecciones europeas, que para el que todavía no lo sepa, se celebran junto a las municipales y las autonómicas el próximo 26 de mayo. Lista que lidera la exministra de Sanidad y portavoz actual en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat. Y en el cuarto puesto aparece, como adelantó nuestra compañera Begoña Larcón aquí en Onda Madrid, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido. Después de no ser elegido para liderar la candidatura a la comunidad, al gobierno regional, Pablo Casado tira de él para este destino europeo. Un destino que ya dijo el propio Garrido que le gustaba y que hoy se ha hecho oficial.
Ángel Garrido es un extraordinario presidente de la Comunidad de Madrid y además ha demostrado ser también un extraordinario compañero. Muy generosamente está colaborando en la campaña de la futura presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. Creo que la Comunidad de Madrid es un escaparate, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, de las políticas que tenemos que llevar a cabo.
Sí, mucha ilusión, y yo creo que la vida también es bueno de vez en cuando dar cambios que te motiven y que te ilusionen. A mí, sinceramente, me apetece muchísimo estar en esta candidatura. Es un verdadero honor. Creo que hay personas fantásticas, exministros, bueno, nuestra propia candidata Dolors Montserrat, en fin, tantas personas que tienen, yo creo, un peso en el Partido Popular muy importante, ¿no? Y para mí es una oportunidad para poder también llevar parte de la experiencia como presidente de la Comunidad de Madrid.
Tiene razón Casado en eso de buen compañero, porque de sobra era conocida la intención de Garrido de seguir al frente de la comunidad, o al menos de intentarlo, presentándose a las autonómicas. Y lejos de pataletas y de ambiciones personales, Garrido, todo hay que decirlo, se ha comportado como un señor. Ha trabajado para la candidata Isabel Díaz Ayuso sin perder de vista lo que su comunidad requería, y eso que no lo ha tenido fácil Garrido. Primero por la forma en que llegó a la presidencia después de la abrupta salida de Cristina Cifuentes. Luego vino, por ejemplo, entre otras cosas, la crisis del sector del taxi. Asuntos que Garrido ha resuelto, para algunos mejor y para otros peor, pero los ha resuelto con talante y sin dar una voz más alta que otra. Cosa bastante poco frecuente, por cierto, en la política de hoy. Esto, el talante de Garrido, ha hecho que los compañeros le despidan correspondiendo con esa elegancia. Compañeros como, por ejemplo, la alcaldesa Manuela Carmena o el líder de Ciudadanos en la comunidad, Ignacio Aguado.
Hombre, yo la verdad le valoro mucho, he tenido muy buena relación con él. Me parece una persona que tiene los rasgos de un buen político y me alegro mucho de que le vaya muy bien en esos nuevos destinos que parece que se le ofrecen.
Una legislatura típica, lamentablemente, por los casos que hemos ido conociendo y los escándalos de corrupción. Una pena, pero en cualquier caso creo que hemos sido entre todos capaces de garantizar la estabilidad de la Comunidad de Madrid a pesar de los cambios en la presidencia de gobierno, y ojalá que la próxima legislatura con Ciudadanos en el gobierno sea una legislatura más estable y sobre todo más centrada en reformas, en regeneración y en hacer política útil.
A ver si es verdad eso que dice Aguado y la legislatura que viene, gobierne quien gobierne, es algo más tranquila que la que termina, al menos en cuanto a los escándalos en la comunidad. Por cierto, Garrido tiene que dejar de ser presidente. Es incompatible con aparecer en las listas europeas, con lo cual la legislatura va a tener a su tercer presidente, cargo que va a ocupar su número dos en el gobierno regional, el consejero de presidencia Pedro Royán.
Soy ligero de equipaje, es decir, si el presidente considera que yo, al igual que cualquier otro de mis compañeros, tiene que asumir esa responsabilidad, bien está. Y haciéndolo, pues como solamente sé trabajar en política, con humildad, con una gran vocación de servicio y teniendo claro una cosa que es muy importante. Comentaba que aunque sean tan solo dos meses, pero los retos y los problemas que tienen los madrileños los tienen los 365 días del año. Por lo tanto, en una legislatura, dos meses para aquellos que tienen cuestiones que solventarse son dos meses muy importantes también.
En clave nacional continúa la pre-campaña electoral, que de pre lo único que tiene es el nombre. Ha sido muy comentada una entrevista que Daniel Lacalle, el gurú económico del Partido Popular, el número 4 a las listas al Congreso por Madrid, concedió a los compañeros del Economista. El titular que muchos extraen de esa entrevista es que, abro comillas, el debate no es cuánto se revalorizan las pensiones, sino cuánto se recortan, un 20, un 30 o un 40%. Muchos se han echado las manos a la cabeza. Pedro Sánchez, por ejemplo, el presidente del Gobierno, no ha tardado en contestar, ha atacado a los populares y ofrece ahora blindar las pensiones. Lacalle ha contestado hoy a Sánchez en los micrófonos de Onda Madrid con Colmenarejo y lo acusa de manipular sus palabras.
Lo que estaba en esa entrevista, y pueden leerla y pueden leer el contexto en el párrafo anterior al que manipuló y tergiversó el presidente del Gobierno, que es bien triste, es exactamente la defensa del sistema de reparto de unas cuentas públicas saneadas y de unas pensiones sostenibles. Lo que yo defiendo es lo que está, lo que ha hecho el Partido Popular siempre, que es mantenerlas y subirlas y que se suban con el poder adquisitivo, subiéndolas con el IPC más 0,25 regularmente.
Y otro protagonista que se ha colado hoy en la campaña no es otro que el mismísimo Papa Francisco. El Papa, sí, que ayer concedía una entrevista al compañero de La Sexta, Jordi Évole, y habló de muchas cosas. Por ejemplo, dijo que no quería opinar sobre la exhumación de los restos de Franco, sobre las concertinas que el gobierno prometió quitaría de la frontera con Marruecos. Aseguró que cuando las ve no entiende tanta crueldad humana. Y sobre el barco de Open Arms, retenido en Barcelona, dijo, se preguntaba más bien, si esto se hacía para que se ahoguen los migrantes que rescata este buque. Pues bien, le ha contestado el ministro de Fomento, el secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos.
Es injusto tener una mirada parcial, porque este gobierno, el español, es el que más activamente está salvando vidas en el mar. En el ámbito de nuestra responsabilidad, que no es mundial, estamos actuando con un celo tal que incluso a la oposición en este país la está criticando.
Hay que ver que hasta el Papa Francisco se cuela en la campaña electoral en España. Por cierto, lo primero, la enhorabuena a Évole y a La Sexta por conseguir esta entrevista, porque solo conseguirla ya es un triunfo de por sí. En la conversación, Francisco habla también de los medios de comunicación, del papel que tienen, que tenemos que jugar los medios para con la sociedad. Estos son los cuatro pecados capitales de los medios, según el pontífice.
Primero la desinformación, o sea, doy la noticia pero doy la mitad nomás. Segundo es la calumnia. El medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Y cuarto, la coprofilia, ¿no? El amor a la cosa sucia, ¿no? El amor a, literalmente, el amor a la caca, ¿no? Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no. Pero viven de eso, ¿no?
Tomemos nota a los medios, que no le falta razón al Papa Francisco. La desinformación y el empeño en informar sobre lo escabroso, sobre lo morboso, sobre el dolor, el sufrimiento que tanto vende y que tampoco hace falta vender, tomemos nota. Y en especial tomemos nota a los medios en España. El día tiene más noticias que repasamos ahora en titulares con Gloria Risco y con David Moreno. Por ejemplo, como acabamos de contar, el presidente regional Ángel Garrido, candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo.
Y por ello tendrá que dimitir de su cargo en los próximos días. La número uno del PP a las europeas es la portavoz popular en el Congreso, Dolors Montserrat. El vicepresidente regional, Pedro Royán, va a asumir el cargo hasta las elecciones del mes de mayo.
Muere el catedrático Enrique Álvarez Conde, principal investigado por el caso del máster de Cristina Cifuentes.
El director del polémico máster de la expresidenta regional ha fallecido a los 66 años como consecuencia de un cáncer de pulmón que padecía desde hacía tiempo. Estaba investigado por falsedad documental.
Estadística laboral. Más de 370.000 personas hacen horas extras no remuneradas.
Casi 76.000 trabajadores realizan casi 3 millones de horas extra a la semana sin cobrar por ello. Una situación que va a tratar de atajar la inspección de trabajo una vez implantado el registro de jornada en las empresas.
Balance de siniestralidad a secas en las carreteras durante el mes de marzo.
95 fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras interurbanas, lo que supone 13 más que en el mismo mes del año pasado y una ruptura de la tendencia a la baja con la que había empezado el año. La DGT va a aumentar esta semana los controles de velocidad.
Izquierda Unida y anticapitalistas pactan en Madrid una lista para las elecciones autonómicas de mayo.
Las dos formaciones han anunciado el proceso de primarias de la candidatura Madrid en Pie, al que van a acudir en una lista conjunta encabezada por Sol Sánchez y con Raúl Camargo como número 3. Instan a que Podemos se sume al proceso de primarias.
Juicio a Metro de Madrid por un trabajador que denunció que su cáncer de pulmón se debió a la exposición al amianto.
El denunciante murió y sus compañeros afirman que manipulaban amianto casi a diario y que la empresa no informaba. Hoy se han concentrado frente al juzgado. Metro alega que su enfermedad pudo tener un origen diferente al amianto.
Esta casa, Radiotelevisión Madrid, apuesta por aprueba las cuentas del ejercicio 2018 que ascienden a casi 8 millones de euros.
El Consejo de Administración ha aprobado estas cuentas por unanimidad. Los ingresos por aportación pública han ascendido a 72 millones, lo que sitúa el coste total de Telemadrid, la otra Onda Madrid y Telemadrid.es en 11 euros por madrileño al año.
Y una mala noticia, muere Rafael Sánchez Ferlosio a los 91 años.
El autor, entre otros, de El Jarama y Alfanguí, recibió el premio Cervantes en 2004 y el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2009. La Capilla Ardiente se ha instalado en el tanatorio de la M30 y mañana será enterrado en el cementerio de la Almudena.
El Enfoque en Onda Madrid.
A las 9 de la noche llega Javi Rodríguez con el partido de las 9, con una jornada de liga que termina y otra que comienza ya, prácticamente, Javi.
¿Qué tal, Javier? Sí, buenas tardes. A caballo entre la jornada 29 y la 30 en Primera División. La pasada nos deja las victorias de Atlético de Madrid, Real Madrid y Leganés, pero mañana se inicia una nueva cita en el Campeonato Nacional Liguero con el Atlético de Madrid, Girona y el Español, Getafe. En el cuadro rojiblanco no estará Diego Costal, que Simeone le ha reconocido amor eterno y desea que se quede la próxima campaña. No lo asegura de la misma forma sobre Antoine Griezmann. Además, hoy en el partido de las 9 viajaremos por el mundo para conocer cómo están las ligas más allá de nuestras fronteras. Recibiremos la visita de la selección española de fútbol para ciegos y os contaremos una historia de uno de los cuatro jinetes del apocalipsis de la media maratón de Madrid. Una anomalía detectada en su aorta no le va a impedir perderse la edición de este año.
Gracias, Javi. Vamos al tiempo. Ainhoa González, bienvenida de nuevo.
Muy bien, muchas gracias.
A ver, has llegado tú ya que empieza a cambiar el tiempo. ¿Qué ha pasado?
Pues sí, parece que me llevé la lluvia y la he vuelto a traer ahora en mi regreso. Una lluvia que además, como yo, que bueno, pues doy gracias, es muy bien recibida.
Sí,
estábamos esperando esas precipitaciones que vienen bien, no solo para limpiar el ambiente, que ya sabemos que se carga con esos episodios de anticiclón, sino también porque las reservas de agua, pues cuanto más altas sean al llegar al verano, mejor. Y todavía en primavera, pues nos queda esta situación de precipitaciones. Ya se sabe, abril aguas mil, bueno, pues se ha estrenado el mes con esa lluvia que ayer ya nos dejó algo de precipitación en la comunidad, con un descenso también de temperaturas. Hoy hemos llegado a los 16, 17 grados en general. Mañana seguramente tengamos valores muy parecidos. Esta madrugada, pues los registros apenas se modifican respecto a la pasada noche, pueden perder algún grado de forma puntual y mañana estaremos incluso con algún grado más. A lo mejor llegamos a ver valores de 17, 18 grados, 19 y hasta 20 a lo mejor en el extremo. Tenemos sur y seguiremos, eso sí, con la situación de variabilidad típica primaveral. Es decir, hoy hemos tenido una jornada en la que de repente las nubes se volvían más compactas, caían algunos chubascos dispersos, muy aislados, y mañana se puede producir lo mismo. De hecho, esta próxima noche todavía esas nubes, aunque se ha abierto el cielo bastante, esas nubes pueden retroalimentarse un poquito esa actividad y dejarnos algún chubasco también disperso durante la madrugada. Y mañana también a lo largo del día, sobre todo, más probable, en el arranque de la jornada y en las horas centrales, que tengamos otra vez algún chubasco. ¿Más probable dónde? Pues en el sur y el oeste de la comunidad, aunque no se descarta que en cualquier punto de la comunidad mañana, de forma puntual, pueda caer alguna precipitación, pero sería lo que digo, aislada, no una jornada de lluvia, sino con ese ambiente variable típico de primavera. Y lo que decía, unas temperaturas que sufren pocos cambios, que siguen siendo suaves. Cuando va a descender el termómetro, aunque ya iremos analizando esto conforme nos vayamos acercando, va a ser de cara a las puertas del fin de semana, sobre todo a la jornada del viernes. El miércoles ya empieza a descender el termómetro y entre miércoles y viernes va a ir hasta abajo y tendremos valores más propios de lo que venimos, es decir, justo de la bienvenida a la primavera, no esas máximas que superaban de sobra los 20 grados que hemos visto estas semanas atrás.
Gracias, Ainhoa. Pues nada, sacar el abrigo para el que lo hubiera guardado. Vamos al tráfico. A las 8 y cuarto de la tarde, en el Enfoque, nos preocupamos por comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, en este momento no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. El tráfico es fluido tanto en los accesos a Madrid de entrada y salida como en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
Gracias, Alfonso. 8 y 16 minutos. ¿Qué preguntamos hoy a los oyentes? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Queremos saber qué les parece que nuestro presidente, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, vaya en la candidatura del Partido Popular a las elecciones europeas. Pueden enviar su opinión a través de este WhatsApp 628-09-1117. 628-09-1117. También estamos en Twitter, @elenfoqueom.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid. Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Hola, te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando, con Inés Ballester. Telemadrid, estamos para ti. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este martes, desde las 7, abrimos la 30ª jornada en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Girona. Y desde Cornellá, Español Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El Enfoque, en Onda Madrid.
Vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este lunes 1 de abril en El Enfoque de Onda Madrid, y arrancamos con la lista del Partido Popular para las elecciones europeas del 26 de mayo. Pablo Casado ha elegido a la portavoz en el Congreso, a Dolors Montserrat, para encabezarla. Quiere contrarrestar las fake news, dice, del relato independentista sobre Cataluña. También incluye, como les avanzamos aquí en Onda Madrid, al presidente regional Ángel Garrido, que va a ocupar el cuarto puesto. Repasamos la lista al completo con Flor Carazo.
Orgullosa de defender España se ha mostrado Dolors Montserrat, que será la cabeza de lista del PP a las elecciones europeas. Como reto se ha fijado combatir el populismo, la antipolítica y el relato falso del independentismo.
Poner freno a esas fake news, a esos bolos constantes del independentismo, de que en España no hay democracia. Esto es falso y, por tanto, como catalana y española me honra poder explicar la verdad de España en Europa, como lo han venido haciendo siempre todos los miembros del Partido Popular en Europa.
Como número dos de la lista repite el actual portavoz del PP en Bruselas, Esteban González Pons. Del 11 al 3 sube Antonio López Istúriz y como número 4 va el presidente madrileño Ángel Garrido. Una candidatura europea que, según el líder de los populares, Pablo Casado, tiene un marcado carácter catalán.
Presenta a los mejores para representar a nuestro país en un momento de incertidumbres económicas, también territoriales, y en plena emergencia de los populismos y los nacionalismos que una vez más amenazan la convivencia y el progreso de Europa.
La lista incluye además a dos exministros de Mariano Rajoy, José Manuel García Margallo en el puesto 7 y Juan Ignacio Zoido en el 12.
Ángel Garrido, como les estamos contando y como les avanzamos, será el número 4 en esta lista, así que tendrá que dejar la presidencia regional, ya que no puede figurar en la lista si es diputado en la Asamblea. Para Pablo Casado, Madrid es un escaparate de lo que hay que hacer en Bruselas. Begoña Alarcón.
De Madrid a Bruselas, como ya adelantó Onda Madrid. Ángel Garrido en los puestos de salida de la lista europea. Casado quiere aprovechar de él su experiencia en la Comunidad de Madrid.
No todas las listas tienen el lujo de contar con un presidente autonómico en activo. Y una persona además que desde la Comunidad de Madrid ejemplifica las políticas que España quiere llevar al resto de comunidades autónomas, pero que también tiene mucho que ver con la atracción de inversión internacional y las buenas políticas que tenemos que irradiar al resto de los países de la Unión Europea.
Ángel Garrido afronta el reto agradecido a Pablo Casado y, sobre todo, ilusionado.
Sí, mucha ilusión, y yo creo que la vida también es bueno de vez en cuando dar cambios que te motiven y que te ilusionen. A mí, sinceramente, me apetece muchísimo estar en esta candidatura, es un verdadero honor.
Como presidente autonómico es inelegible para el Parlamento Europeo, así que Garrido tiene que dimitir antes del 17 de abril, cuando se publiquen las candidaturas. La dimisión se formalizará la semana próxima. Tomará el relevo el número 2, Pedro Royán, como presidente en funciones.
Soy ligero de equipaje, es decir, si el presidente considera que yo, al igual que cualquier otro de mis compañeros, tiene que asumir esa responsabilidad, bien está. Y haciéndolo, pues como solamente sé trabajar en política, con humildad.
Royán será el tercer presidente regional de esta legislatura.
El presidente del Partido Popular, además, Pablo Casado, ha defendido también un reforzamiento claro, ha dicho, de la Administración Central, y este plan incluiría dar más poder a la Policía Nacional y a la Guardia Civil frente a las policías autonómicas, una medida que han criticado Partido Socialista y Podemos, como nos cuenta Noelia Ontoria.
Pablo Casado insiste en que es necesario aplicar el artículo 155 en Cataluña y que está dispuesto a impulsarlo incluso en solitario, y da un paso más allá. Cree que las policías autonómicas no pueden estar al mismo nivel que la Guardia Civil y la Policía Nacional, y si gobierna, dará prevalencia a los cuerpos y fuerzas de seguridad estatales sobre Mossos y Ertzainas. Su propuesta es vista por el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, como un intento de recentralización, y desde Podemos, Pablo Echenique, lo califica como una vergüenza.
No podemos volver a ver ese tipo de como vimos en el 1 de octubre, y no podemos tolerar las órdenes ilegales que los propios sindicatos de los Mossos de Escuadra están denunciando en Cataluña.
Detrás de esta propuesta solamente hay una cuestión evidente, que es recentralizar.
Pues la verdad es que produce vergüenza y denota muy poca altura de Estado.
El PSOE volvía hoy a desmentir que estén dispuestos a celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña si hay una mayoría que así lo pide. El vicepresidente catalán, Pere Aragonès, cree, sin embargo, que es la intención de Pedro Sánchez y que así fue verbalizada por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.
Y mientras tanto, el gobierno niega que se haya paralizado la tramitación del subsidio a mayores de 52 años, tal y como afirma el diario El Mundo. Reconoce, eso sí, que algunas de las solicitudes se han suspendido a la espera de confirmar que se cumplan los requisitos. Pablo López.
Cierre de filas del gobierno en relación al subsidio para mayores de 52 años, si bien se reconoce que algunas solicitudes han sido suspendidas hasta comprobar si cumplen todos los requisitos. Yolanda Valdeoliva, secretaria de Estado de Empleo, reconoce que es una figura normativa que exige un tiempo de rodaje.
El que sea una legislación que se empieza a implantar
requiere, digamos, engrasar las estructuras.
Según el Ministerio de Empleo, de las 56.000 solicitudes presentadas desde el 14 de marzo, se han aprobado 32.000. Valdeolivas defiende que lo habitual es resolver las solicitudes de un día para otro, pero que en esta ocasión han preferido suspender antes que rechazar a la espera de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social remita diferentes certificados. Las críticas han llegado por parte de Pablo Casado. El líder popular considera que la medida aprobada por el Ejecutivo de Sánchez es demagógica y que no se podrá pagar.
Estaba claro que no se iba a poder hacer y lo que nosotros decimos es que queremos dar empleo a todos. Entonces lo que no vamos a hacer es medidas demagógicas que al final ni pueden aprobar y lo más peligroso es que a este paso no van a poder pagar.
El coste estimado es de 348 millones de euros al año y se estima que va a beneficiar a 380.000 personas, de las que 114.000 serán nuevas perceptoras.
Y el Papa Francisco ha asegurado que lloró al ver y tocar una concertina como las que existen en las vallas de Ceuta y de Melilla, hilo con cuchillos. Así las ha llamado el pontífice. Lo ha hecho delante de la prensa en el vuelo de regreso de su viaje de 2 días a Marruecos. Asegura que la inmigración es una patata caliente para los gobiernos, pero cree que se puede resolver de otra manera, informa Elia Fernández.
Reproches a las concertinas de Ceuta y Melilla, hilos con cuchillos, según el pontífice, que lloró impactado al tocar un trozo con sus propias manos. Se lo ha confesado a los periodistas en el vuelo de regreso de su viaje a Marruecos.
Los constructores de muros, ya sean de alambre con cuchillas o de ladrillos, serán prisioneros de los muros que fabrican. Esta será su historia.
Francisco asegura entender a los gobiernos que tienen la patata caliente de la inmigración en sus manos, pero cree que la solución no pasa por muros y alambradas.
No entra tanta crueldad en mi cabeza y en mi corazón. Verlos ahogarse en el Mediterráneo, en lugar de convertir los puertos en puentes, esta no es la manera de resolver el gran problema de la inmigración.
El Papa advierte del peligro de que la sociedad se acostumbre a estas prácticas que demuestran, dice, hasta dónde puede reducirse la humanidad de las personas.
El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 26 minutos, noticias de Madrid con David Moreno.
Ha fallecido Javier Enrique Álvarez Conde, el catedrático de la Rey Juan Carlos que dirigía el Instituto de Derecho Público. Padecía cáncer de pulmón. Estaba imputado por falsedad documental por la reconstrucción del acta del trabajo de fin de máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes. Ángel García.
Álvarez Conde, catedrático de Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos y director del Instituto de Derecho Público, había sido señalado por la juez del denominado caso máster como epicentro de una trama que usaba el máster como regalo o prebenda a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que simplemente mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con el catedrático. En su última aparición pública en la Comisión de Investigación de la Asamblea, Álvarez Conde reivindicaba su inocencia.
Siempre actué dentro de la legalidad más absoluta y mi único error fue el no haberme sabido sustraer los días 20 y 21 de marzo del 2018 a las fuertes presiones del rectorado de mi universidad y de la Comunidad de Madrid.
Álvarez Conde estaba suspendido de sus funciones desde el 17 de abril del año pasado y su Instituto de Derecho Público estaba ya disuelto. La Fiscalía le imputaba un delito de falsedad documental por la supuesta falsificación del acta del trabajo de fin de máster de la expresidenta regional Cristina Cifuentes. La Universidad Rey Juan Carlos ha transmitido sus condolencias a la familia y amigos del catedrático.
Lo anunció en cuanto se supo y se lo contamos aquí en El Enfoque. El candidato de Más Madrid a la presidencia regional, Íñigo Errejón, se ha dirigido a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue los 172 millones de euros que los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González adjudicaron a empresas de la trama Gürtel y Púnica. Eva Prat.
Las conclusiones de la Cámara de Cuentas son razones suficientes para llevar el asunto a la Fiscalía. Pablo Gómez Perpiñá va en la lista de Errejón a la Asamblea de Madrid.
En ellas se dice que hay irregularidades a sabiendas, que hay fraccionamiento de contratos, que hay, en definitiva, un incumplimiento flagrante de los principios que deben ordenar la contratación pública.
El candidato de Más Madrid a la presidencia regional, Íñigo Errejón, lamenta que la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, no haya denunciado el tema.
Y es su quinto día de un silencio en
ensordecedor. Es un silencio que para nosotros comienza a oler francamente mal y que se puede deber solo a una de dos. O bien no quiere investigar a dónde se fueron todos esos millones de euros de los madrileños, o bien no le dejan. Sea por la primera o sea por la segunda, no está capacitada para gobernar las cuentas de los madrileños, porque en el fondo lo que nos demuestra es que su modelo es el mismo modelo de la señora Esperanza Aguirre, el mismo modelo del señor Ignacio González.
Según Errejón, esos 172 millones harían mucha falta ahora, por ejemplo, en el Metro de Madrid.
Primarias de las candidaturas de Madrid en pie. Para el ayuntamiento, el concejal Carlos Sánchez Matos se perfila como favorito para competir con Manuela Carmena. En la comunidad, anticapitalistas e Izquierda Unida acudirán a las primarias en una lista conjunta encabezada por Sol Sánchez Neusterdá.
Izquierda Unida y anticapitalistas presentan una lista conjunta que encabeza Sol Sánchez de Izquierda Unida. Quieren que sea una candidatura amplia, por eso Sánchez ha anunciado que han convocado a Podemos a una reunión para que se sume a este proceso.
A intentar compatibilizar la propuesta que ellos quieran hacer con el proceso que hemos abierto nosotras, estamos respondiendo a una llamada que se nos hace desde muchos lugares y por muchas compañeras. Hemos instado a los compañeros y compañeras de Podemos a través de una carta a una reunión el próximo miércoles en el Teatro del Barrio a las 12 de la mañana.
Sin embargo, no hay posibilidad de un acuerdo con Más Madrid, aunque no cierran la puerta a un futuro pacto tras las elecciones, como explica Raúl Camargo de Anticapitalistas.
Si hay que hacer algún tipo de apoyo para una investidura, en el caso de que se cumplan unos determinados propuestas programáticas, se puede hacer, ¿no? Pero para antes de las elecciones eso no va a ser posible.
Las primarias se celebrarán esta semana entre el 4 y 7 de abril. Será un proceso en paralelo al que se haga para la candidatura de Madrid en pie en la ciudad.
8:30 de este lunes 1 de abril, noticias de información internacional con María Jara. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
En Reino Unido, como de costumbre, el Parlamento británico vota una alternativa al Brexit.
El resultado será indicativo y no vinculante. El Parlamento votará esta vez 4 enmiendas. La primera consiste en incluir en el acuerdo un plan aduanero entre Reino Unido y la Unión Europea. La segunda, en constituir un mercado común al estilo de Europa y Noruega. La tercera, un referéndum popular que ratifique el acuerdo de salida de la Unión Europea o la revocación del artículo 50 y, por último, cancelar el Brexit si el Parlamento no aprueba un acuerdo.
El presidente de Argelia anuncia que deja la presidencia antes del 28 de abril.
Bouteflika presentará la renuncia por motivos de salud, según ha informado el gobierno. Tras esta decisión se abre un periodo de transición en el que el presidente del Senado debe convocar elecciones en un plazo máximo de 90 días.
En Mozambique, más de 500 muertos y 500 casos de cólera por el ciclón Idai.
El número de muertos por el ciclón Idai continúa aumentando y del mismo modo lo hacen los casos de cólera, debido a las aguas estancadas que ha dejado el fenómeno meteorológico. Aunque cada vez está llegando más ayuda humanitaria, aún quedan numerosas comunidades a las que es imposible acceder por el terreno pantanoso.
Y la OTAN celebra su 70 aniversario en Washington.
Serán los días 3 y 4 de abril en la misma ciudad que en 1949 fue testigo de la firma del Tratado Atlántico Norte. La cumbre se centrará en la amenaza de Rusia a sus vecinos Georgia y Ucrania y en el terrorismo.
Segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, pues continuamos afortunadamente sin complicaciones en la red de carreteras de la comunidad tras una tarde un tanto difícil en cuanto al tráfico se refiere. En este momento ya se ha restablecido la normalidad y encontramos totalmente despejada tanto las rondas de circunvalación M40 y M50 como los accesos a la capital de entrada y salida. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico continuamos insistiéndoles en esta ocasión, sean muy prudentes al volante y, por supuesto, moderen la velocidad.
Gracias, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. 8:32. La semana política regional empieza con la confirmación de Ángel Garrido como número 4 de la candidatura del PP a las elecciones europeas, como les venimos contando, lo que le obliga a dejar la presidencia de la comunidad antes de plazo. La semana pasada los partidos desvelaban algunas de sus prioridades programáticas, además, y de pactos tras los comicios regionales. De todo ello vamos a hablar con nuestros invitados a la tertulia de la Asamblea de Madrid. Como cada lunes está con ellos José Frutos. Buenas tardes, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Y
Firmado ya el decreto de convocatoria de elecciones a la Comunidad de Madrid y la Asamblea cesa oficialmente su actividad, salvo en lo que se refiere a la Diputación Permanente. El presidente Garrido ha firmado ese decreto de convocatoria el mismo día en el que se confirmaba su inclusión en la candidatura del PP para las elecciones europeas, en el número 4. Ello hará más singular, si cabe todavía, esta legislatura, ya que terminará teniendo 3 presidentes. Primero fue Cristina Cifuentes, luego Ángel Garrido y durante unas semanas lo será Pedro Royán. De esto y de lo que ha dado de sí la semana en la política regional, hablamos con nuestros interlocutores. Se los presento ya. Por Ciudadanos tenemos a Alberto Reyero, que es secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es o era? Porque ya la Asamblea, ¿es usted secretario general? ¿Lo era?
Pues yo entiendo que sigo siendo.
Que sigue siendo hasta que...
Digo,
que
por lo menos sigo ejerciendo de secretario general.
Hace usted muy bien. Pues Podemos tenemos a Jacinto Morano, que es senador y en la Asamblea, entre otras cosas, secretario en la Comisión del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado. Pues muy a lo mejor tardes. Él no lo puede aclarar. Jacinto, buenas tardes. ¿Es usted todavía secretario de la Comisión? ¿Senador sí, no?
Senador no, porque ¿no? El Senado está disuelto. Volveré a ser senador, Dios mediante, en el momento después de las elecciones generales que se vuelva a constituir el Senado. Ahora sería una especie de senador latente. Y en cuanto a secretario de la Comisión, pues soy secretario de la Comisión, pero creo que con poca actividad en tanto secretario de la Comisión, porque ya no hay más reuniones previstas.
Pues sigan ustedes siendo, ejerciendo sus cargos. Por el PSOE tenemos a Enrique Rico, que es, ya no voy a decir que era, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y está por teléfono hoy. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Disculpad por no poder estar allí en el estudio.
Uh-huh. Es usted secretario general, vamos a dejarlo así, ¿no? Sigue siendo mientras...
En principio creo que sí.
Y por el Partido Popular tenemos a José Manuel Berzal, que es secretario general del Grupo Parlamentario Popular. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas
Muy
tardes.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches o tardes, porque ya con este cambio
noches.
De hora ya no se sabe. Pues en unos segundos comenzamos.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro. Otra para Navas, claro. Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Empezamos ya el debate. All over now, decían los Stones. Esto, los Rolling Stone. Esto se ha acabado del todo. La confirmación del viaje europeo de Ángel Garrido coincide con los actos formales de fin de legislatura que citábamos antes. Por viaje europeo entendamos su presencia en la candidatura del Partido Popular a los comicios europeos. La Diputación Permanente rige ya la Asamblea de Madrid, más allá de la última semana, que como saben no suele haber plenos, última semana de mes. Y el foco está puesto ya, entre otras cosas, en las propuestas de precampaña. Lo decíamos antes, 3 presidentes en una sola legislatura, pues la hace muy singular. Un récord, Alberto Reyero, Ciudadanos. Bueno, se va Garrido, otro presidente durante unos meses. Bueno, la suerte está echada. ¿No tiene algún significado esto? ¿Puede tener alguna trascendencia política?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que es un tema coyuntural. Y en este caso, además, lo que nosotros es una decisión del Partido Popular y nosotros, por supuesto, le deseamos al señor Garrido todo el éxito en lo personal y que acierte en lo político. Es verdad que vivimos una situación muy, muy peculiar, una legislatura muy movida, con cambios de presidente, en algún caso además con situaciones de escándalos, y bueno, pues la primera dimisión pues fue por una situación de un escándalo concreto, ¿no? En este caso es un avatar de la política. La verdad, no hemos sido capaces de tener una estabilidad en la presidencia del gobierno, a pesar de que nosotros lo hubiéramos deseado, y de hecho por eso hemos apoyado al gobierno del Partido Popular con el sentido de dar una continuidad y una estabilidad a la Comunidad de Madrid. Yo creo que en lo institucional lo hemos conseguido, pero en la presidencia pues realmente ha sido, bueno, pues ahora tendremos el tercer presidente en una legislatura que no sé si es el récord, creo que en el caso de la Comunidad de Madrid lo es.
Sí, yo hablo de récord en la Comunidad de Madrid, en otras no sé. Bueno, ha hecho una especie de valoración del presidente, de la labor del presidente Garrido, genérica. Es verdad, la semana pasada valorábamos la legislatura, pero el que se va ahora por esta razón electoral es el presidente Garrido. Jacinto Morano, Podemos, ¿qué le parece a usted esta salida, esta situación de tres presidentes, y cómo valora usted?
Decía Alberto de Ciudadanos que habían intentado mantener la estabilidad y lo habían conseguido en lo institucional. Yo les tengo que decir que no entiendo a qué se refieren, porque la máxima institución de la Comunidad de Madrid, que es la presidencia, pues ha sido muy ajetreada. Yo en lo personal le deseo al señor, ya no sé si decir ya expresididente.
Todavía presidente.
Pues al señor Garrido le deseo todo lo mejor. No sé si esto de ir a las europeas es un retiro dorado o es un premio de consolación, como a veces se plantea, ante el giro que yo creo ideológico que hizo su partido y el señor Casado en la Comunidad de Madrid, optando por la señora Díaz Ayuso. Y a mí lo que sí me preocupa en términos de madrileños, que por mucho que sea una cuestión interina, ahora sí que sí, de aquí a la Constitución, es que ahora va a haber un presidente de la Comunidad de Madrid que va a tener todas las capacidades, si bien de con una cita electoral vista, y a mí sí que me gustaría saber si la persona que va a ejercer ahora la presidencia, qué planteamientos tiene en estos próximos meses, si piensa aprobar algo, si piensa plantear alguna cuestión, porque por mucho que sea poco tiempo, va a ejercer la presidencia.
Entonces, bueno,
a
verdad,
nos gustaría que los madrileños se les cuente.
Pero algo más, porque hasta que no se constituya el próximo gobierno, él seguirá siendo presidente, claro, aunque tengamos las elecciones.
Y a veces se ha dado la circunstancia, no sabemos cuáles van a ser los resultados electorales, obviamente, que se ha tardado un cierto tiempo en componer una mayoría de gobierno que salga de la Asamblea. Entonces podemos vernos con un presidente que esté varios meses, bastantes meses, y que tenga que gestionar el día a día la Comunidad de Madrid. Entonces a nosotros nos gustaría saber qué es lo que va a plantear, cuáles van a ser sus propuestas y cuáles van a ser sus planteamientos, porque pese a que ahora ya no tengamos actividad parlamentaria, como hemos dicho antes en el turno previo, seguimos siendo diputados y seguimos teniendo la obligación de controlar al gobierno.
Uh-huh. Enrique Rico, Partido Socialista, ¿y qué le parece a usted esta situación, el nuevo presidente de forma inminente? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, sumarnos también a desearle lo mejor en lo personal al, no sé si a estas horas, como se decía, ya es presidente Garrido. Respeto también a cómo cada formación política organiza su conformación de listas. Bueno, esto en definitiva es un síntoma más o una señal más de la inestabilidad que ha tenido el gobierno de la Comunidad de Madrid durante toda la legislatura. Y espero, como decía Jacinto, que no afecte, porque al fin y al cabo este gobierno sigue teniendo funciones hasta no solo la convocatoria de elecciones, sino hasta la próxima conformación de un gobierno, que los ciudadanos no se vean afectados en ello por esta inestabilidad.
Uh-huh. José Manuel Berzal, Partido Popular. Bueno, lo que decía, tres presidentes. Desde luego, ustedes, no sé, esta legislatura se puede calificar de muchas cosas, depende de cada prisma político, pero de variada, variada es, Berzal. No peco de subjetivismo.
Incluso variopinta. O sea, puede ser variopinta. Bien, yo lo primero que quiero decir es que me alegro en lo personal y en lo político de que Ángel Garrido haya tomado la decisión de seguir en la política. y de que Pablo Casado, el presidente del Partido Popular y próximo presidente del Gobierno de España, haya decidido que sea candidato en nuestras listas en las próximas elecciones europeas. Se ha puesto encima de la mesa el decir que si era lo ha puesto el representante de Podemos, si era un retiro dorado o un premio de consolación. No ni un premio dorado ni un premio de consolación. Ángel Garrido, allí donde esté, representando los intereses de los madrileños, como está ahora de presidente de la Comunidad de Madrid, o cuando esté en Europa representando los intereses de todos los españoles, va a trabajar, va a ser una persona muy activa, una persona que va a defendernos a todos y que va a demostrar una vez más que tiene capacidad, que tiene decisión y que tiene empuje. Ángel Garrido está demostrando que es un magnífico presidente. Ángel Garrido no lleva siendo muchos meses presidente de la Comunidad Autónoma, pero aquellos compromisos que teníamos pendientes de cumplir y que en su día firmamos con los ciudadanos madrileños se están cumpliendo. Y él se comprometió también, valga la redundancia, en el debate de investidura a otra serie de cuestiones que también se están cumpliendo. Entonces, por parte del Partido Popular, por mi parte además también personalmente, que le conozco hace muchos años, estamos hablando de un político de altura, de un político que ha demostrado sus capacidades y de un político que en Europa va a defender los intereses de todos, no solamente de aquellos que votan y votamos al Partido Popular. Puede seguir siendo presidente, y se lo aclaro a las personas que nos están escuchando, hasta el próximo día, creo, 22 de abril, que es cuando se presentan las listas electorales. Una vez que la lista del Partido Popular a las elecciones europeas estén publicadas en el Boletín Oficial del Estado, tendrá que dejar de ser presidente. Uh-huh. Y ante la pregunta que has hecho aquí, y los demás contertulios han hecho sus consideraciones de qué va a pasar cuando Pedro Royán sea presidente de la Comunidad de Madrid, primero, va a ser una presidencia corta, en principio, no sabemos cuánto va a durar, lo decía muy bien Jacinto, el representante de Podemos, y decías, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer exactamente lo mismo que si hubiera estado de presidente o estuviera de presidente Ángel Garrido. Seguir trabajando junto con el equipo de gobierno para dar cumplimiento a todos los compromisos a los cuales llegamos con los madrileños hace 4 años, a los cuales hemos llegado con Ciudadanos en el apoyo que nos dieron en nuestra investidura y aquellos también que asumió el propio Ángel Garrido cuando fue investido presidente de la Comunidad de Madrid. Los madrileños pueden estar tranquilos que no va a haber ninguna inestabilidad. Bien al contrario, va a haber una continuidad y vamos a seguir trabajando con transparencia, con decisión, para que cuando finalice la legislatura podamos decir que la Comunidad de Madrid ha seguido avanzando.
Uh-huh. Hablaba antes Jacinto Morano, lo reflejaba usted ahora, José Manuel Berzal, el tiempo que pueda estar Pedro Royán, y se me venía a mí en la cabeza que en la próxima legislatura el número de diputados es número par.
Sí. Sí.
Es decir, que hay más posibilidades en principio de empate. En fin, habrá que ver las fuerzas políticas nuevas.
Algo lo he contemplado en el reglamento que tenemos establecido. Si no recuerdo mal, Jacinto.
A ver qué pasa.
No está contemplado, eso no lo hemos contemplado ninguno.
Está contemplado para. Sin ninguna especificidad.
En un empate no está contemplado.
En un empate ocurriría, entiendo, que digamos, en una investidura entre sí es y no es, sería un no. Y
no saldría adelante.
No saldría.
En la tercera votación, ¿no? Reyero no saldría.
Pero es un poco como en el Congreso de los Diputados.
Claro, es lo que iba a decir.
Sí, exactamente,
o sea, es que en el Congreso es 350 fijo. O sea, claro. Ahí no hay ninguna variación y es un número par. Y el problema que ha habido de bloqueos no ha sido por un empate, ha sido por otras razones. Y habrá que ver cuál es el resultado final.
Habrá que ver cómo se combina este número par con los grupos resultantes y con la política de apoyos o no apoyos, porque ustedes, Reyero, han dejado claro que con el PSOE nada. Entonces, Eso, lo de la paridad en este sentido de par más esto, pues lo mismo es lo que decíamos antes, lo mismo Pedro Royán le tenemos aquí hasta que, ¿no?
Hay que tener tranquilidad. Nosotros hemos dicho que vamos a hablar con todos los grupos que consigan representación, pero que no vamos a gobernar con los extremos y tampoco con el Partido Socialista. Queremos que el gobierno que presida Ignacio Aguado haga de Madrid la comunidad más próspera de Europa, y eso no pasa en ningún caso por gobernar con los extremos o con aquellos que han demostrado que no son de fiar. Y en ese sentido, bueno, pues esa es nuestra posición.
Uh-huh. Y ustedes, Jacinto Morano, Podemos, concurren en principio escindidos a esta sentencia. El grupo de Podemos.
Podemos concurre.
Podemos como tal concurre como Podemos.
Podemos es concurre. Pero bueno, otra luego cosa.
Hay que hay de momento tres estaban. Candidaturas no, no, de no, nutridas es, por es miembros de Podemos. No,
no, no con
la
esto.
De Podemos, la de Más Madrid.
En absoluto. Vamos, ¿no? vamos a ver una cosa. Podemos concurre con su lista.
Sí, sí.
Luego hay otra candidatura, entiendo que es Más Madrid, si finalmente se registra, que tiene algunas personas que eran de Podemos. Y esto es lo que hay.
Y Madrid en pie, sí concurriría, que en principio, de momento, por lo menos apoyada.
Sí, por, pero yo no conozco que tenga ninguna persona que sea de Podemos, no, candidatura.
Sí, del sector no anticapitalista.
No lo sé que estén en la lista. O sea, yo
bueno, que estén en la lista, decir, pero que la apoyen.
Que, pues bien, quiero decir, Podemos va a estas elecciones con sus siglas, con su proyecto, con el proyecto que lleva 4 años defendiendo, que hay muchos madrileños que han confiado en él y que es el que nosotros vamos a seguir trabajando. Entonces, que hay otras personas que han decidido montar otros proyectos individuales o hacer sus propios planteamientos, yo lo tengo que respetar, me parece un error profundo. Pero desde luego, o sea, esto no le debe quedar ninguna duda a los madrileños. La misma propuesta que estuvo sobre la mesa en el año 2015 estará en el año 2019, estará representado por la que yo espero que sea la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, que es Isabel Serra. Y de esto no debe quedar ninguna duda.
Pero una situación que también complica especialmente a la izquierda, ¿no? Esta no, Más Madrid...
A nadie le cabe duda. A nadie le cabe duda de esto y creo que es un, no sé, un error y un problema para los madrileños, esto así hay que reconocerlo, que haya esta pluralidad de candidaturas en la izquierda. Sin embargo, nosotros, incluso en esta situación, tenemos la obligación de trabajar para construir una mayoría alternativa al Partido Popular y a la posible alianza del Partido Popular con Ciudadanos y Vox en la Comunidad de Madrid. Y para eso nos vamos a dejar las cejas y todo nuestro trabajo en estos próximos meses. Yo estoy convencido de que los madrileños van a reconocer, a valorar nuestras propuestas.
Enrique Rico, PSOE, le hago las mismas dos preguntas acerca de lo que estamos hablando. ¿Veto de Ciudadanos para gobernar con el PSOE o veto inicial? Vaya, ustedes a saber, y por otra parte, pues la escisión a su izquierda. ¿Estas circunstancias cómo las viven ustedes?
Bueno, nosotros a lo que estamos ahora centrados es en elaborar el programa electoral y desde luego tenemos vocación de mayoría, afrontamos las elecciones así, con esa vocación, y luego una vez que se vean y los resultados, desde luego que hablaremos con todos aquellos que quiera, que tenga como principio transformar y regenerar Madrid. Por lo tanto, no, nosotros no nos encontramos en una situación de vetos, todo lo contrario. Y respecto al que se pueda fraccionar formaciones políticas de la izquierda, no lo percibimos o no lo sentimos como una buena noticia, porque de lo que se trata, ya digo, es que no se pierdan o que votos... que la de todos los ciudadanos que luego tengan su representación en la Cámara para que podamos llevar a cabo esa transformación y esa regeneración. O sea, que no caigamos en el error que votos que estén en las urnas luego no se puedan trasladar a una representación en la Asamblea.
Bueno, dicen algunos analistas que esta división en la izquierda les puede beneficiar electoralmente a ustedes. Algunos. No sé. ¿Qué cree usted?
Bueno, ya digo, nosotros lo que opiniones hay varias y diversas. Nosotros trabajamos por ser una mayoría, por ser una mayoría en la Comunidad de Madrid. Creemos que estamos en condiciones de serlo y ahí es donde nos encontramos. Luego, el si nos puede o no beneficiar, nosotros en nuestro campo de acción, que es el elaborar el programa e intentar convencer a los ciudadanos de cara a las próximas elecciones, es donde estamos.
Y ningún miedo a, por no dejar el tema, a lo de la el número par.
Bueno, esperemos que no se dé esa circunstancia. Estemos en condiciones de poder sumar una mayoría parlamentaria que dé un gobierno transformador en nuestra comunidad, que falta.
José Manuel Berzal, Partido Popular, pues le hago las mismas preguntas. Miedo al número par. ¿Y cómo ven ustedes pues estas situaciones? Por una parte, Ciudadanos deja claro que la solución natural sería gobernar con ustedes, lo dijo primero en el ámbito nacional, luego hablando de la situación de la Comunidad de Madrid y la de momento división en la izquierda.
A la primera pregunta, miedo al número par, ninguno. O sea, la aritmética será la que tenga que ser y bueno, pues los reglamentos que tenemos en la Asamblea son los que regulan, lógicamente, qué pasaría en caso de un empate a la hora de votar la investidura, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo el Partido Popular? Bueno, primero hemos presentado la mejor candidata que podíamos presentar, que se llama Isabel Díaz Ayuso, y va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Es una candidata solvente, joven, con ilusión, con ganas y con experiencia. Estamos preparando nuestro programa electoral en base a las peticiones que tenemos de los ciudadanos de todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Nosotros somos un partido que, además de gobernar esta legislatura, escuchamos permanentemente las demandas de los ciudadanos. Entonces, nuestra vocación es tener la mayoría suficiente para gobernar. Si el día de las elecciones la aritmética no nos permite gobernar, estamos abiertos, lógicamente, como somos un partido de diálogo, muy dialogantes en esta legislatura, y se lo agradezco nuevamente a Ciudadanos, estamos gobernando con su apoyo. Vamos a volver a dialogar con Ciudadanos. Y, por supuesto, no nos negamos a dialogar con aquellos partidos democráticos que puedan compartir el proyecto que lidera Isabel Díaz Ayuso, el proyecto que lidera el Partido Popular.
¿Eso incluye a Vox, que es la pregunta que...
Incluye a Vox. Sí, no sé la respuesta, incluye a Vox. Lo importante aquí es buscar la estabilidad para los madrileños. Lo importante es seguir siendo la comunidad autónoma a la vanguardia, de lo económico y lo social en España. Si eso lo tenemos que hacer, lógicamente, con Ciudadanos, lo vamos a hacer con Ciudadanos, y si ese proyecto se tiene que sumar, Vox, lo haremos, sin renunciar a nuestros principios y nuestros valores, y sabiendo que a la hora de que uno se sienta a negociar, tiene que ceder, porque negociar es también ceder. Nosotros hemos demostrado que no somos un partido ni soberbio ni prepotente. Estamos acostumbrados al diálogo, y en eso estamos, pero partimos de la premisa que desde aquí traslado a todos los madrileños que nos escuchen, que salimos a ganar. Somos un partido ganador. Nos vamos a hacer muchos kilómetros en la Comunidad de Madrid, como venimos haciendo, y vamos a hacer de Isabel Díaz Ayuso la mejor presidenta en la historia de la Comunidad de Madrid.
Sí, pero las mayorías absolutas están ya muy difíciles.
Están muy complicadas para nosotros y para todos, pero esa es nuestra vocación. Partiendo de ahí, ratifico, veremos qué escenario se produce cuando se cuenten las papeletas en las urnas, y, por supuesto, estamos dispuestos, como no puede ser de otra manera, a pactar con aquellos partidos que son dos, Ciudadanos y Vox, si tiene representación parlamentaria, con los cuales podríamos buscar un gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso.
Pues no me salen las cuentas.
¿Por qué?
Porque ha dicho el señor Reyero que no va a pactar con Vox. El señor Berzal ha dicho que tiene que pactar con Vox.
Yo no he dicho que no nos negamos a dialogar con Vox.
No se niegan. Pero claro, si los señores de Ciudadanos no van a pactar con Vox y tampoco van a pactar con el Partido Socialista y ustedes no sé, y los señores del Partido Popular están abiertos a pactar con Vox y con Ciudadanos.
Bueno, ahí está, pues, la solución a la andaluza.
Pues a mí no.
Morano. Yo aporto el dato.
Claro, pero la solución a la andaluza es un pacto entre Vox, Ciudadanos y el Partido Popular.
Sí. Ciudadanos no lo definió así,
nosotros,
¿no, Reyero?
Nosotros hemos dejado muy claro que nosotros formaremos un gobierno con el Partido Popular liderado por nosotros. En ningún caso ni haremos un gobierno ni con Vox, ni con Podemos, ni con Madrid en pie, ni con Más Madrid, ni con lo que sea.
Ni con el PSOE, ni con nadie.
Es que eso es lo mismo que decimos nosotros. Nosotros vamos a... Pero con otra presidenta.
Perdona un momento, Jacinto.
Isabel Díaz Ayuso. Yo, ante la pregunta que nos han hecho aquí, solamente digo, y me ratifico en ello, que no nos vamos a negar a dialogar y a intentar llegar a un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y con Vox. Bien distinto es que luego Vox ponga unas condiciones, obviamente, y que Ciudadanos ponga otros, y que nosotros las podamos admitir o no, y viceversa, que es lo que dice Alberto Reyero, hoy aquí el representante de Ciudadanos. Lo que está claro es que los madrileños se merecen un gobierno fuerte, un gobierno que nazca desde el diálogo, seguramente por decisión de las urnas de los ciudadanos, que es lo que tenemos que respetar, y en ese escenario el Partido Popular vamos a estar. Por supuesto, ese es nuestro escenario natural. El que no es natural, que es totalmente antinatural, es negociar con Podemos, con Podemos, con Repesquemos o con Refresquemos.
Y tampoco
con el Partido Socialista.
Manuel, la postura vuestra, me parece absolutamente coherente. Evidentemente, vosotros queréis llegar a poder, estáis dispuestos a llegar a acuerdos con Vox y con Ciudadanos. La que me parece más dificultosa, y por una cuestión aritmética, es que si plantea Ciudadanos que prácticamente no puede pactar con nadie salvo con el Partido Popular, como esa suma no de gobierno, que no parece que vaya al gobierno, Creo que tenemos un problema, porque Alberto, que sabe que le tengo un aprecio político personal, ha hecho una lista de todos con los que no puede pactar, ha dicho con los extremos no, ni con Madrid en pie, ni con no sé quién, ni con el PSOE, le ha quedado solo el PP. Entonces yo quiero saber si Ciudadanos gobernaría con el apoyo de Vox o no.
Vamos a ver, yo creo que esto es volver sobre lo mismo. Nosotros gobernaremos con el PP y luego los otros partidos que decidan apoyar un determinado gobierno, pues serán los que sean.
¿Se sumarán
bien, bien,
o no?
Bien, bien.
Se va acabando el tiempo, claro, ya, claro. Ya que está por teléfono, vamos a darle dos o tres segunditos. Enrique Rico, que no quieren gobernar con ustedes, y ustedes con quién querrían gobernar, muy rápidamente.
Nosotros ya digo, tenemos vocación de mayoría, vamos a salir a ganar las elecciones.
Ya, pero lo que le decía Berzal, la mayoría absoluta, Enrique, bueno, está muy difícil.
Sí, claro, nosotros hablaremos, como decía antes, con todo aquel que quiera transformar y regenerar Madrid. No se me ocurre mejor opción, y yo creo que así lo perciben los ciudadanos, que sea Ángel Gabilondo presidente, que es esa persona que puede llegar a acuerdos y consensos en el arco parlamentario que salga después de las elecciones del 26 de mayo.
Pues los ciudadanos dirán después de las elecciones. Se nos acaba el tiempo. Un placer haber compartido tertulia con ustedes durante todo este tiempo. Que les vaya muy bien en lo personal y en lo electoral lo que los ciudadanos decidan. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Ya son las 9. Y antes del tiempo para el deporte, como siempre en el enfoque, contamos noticias con Gloria Risco y con David Moreno. Suspendida la huelga de limpieza prevista para mañana en 6 hospitales.
Una huelga que estaba convocada en los hospitales de La Paz, Ramón y Cajal, La Princesa, 12 de octubre, Getafe y Móstoles. El sindicato convocante, Comisiones Obreras, deja en suspenso la huelga hasta una nueva reunión con las empresas concesionarias.
Declara Marina Castaño, acusada de desfalco en la Fundación Cela.
En la primera sesión del juicio que investiga una presunta malversación de caudales públicos en esta fundación, la viuda de Cela y otros tres acusados han negado el desfalco y han asegurado que respetaron la legalidad vigente.
Ya se conoce la identidad del montañero fallecido ayer en Benasque.
Se trata del alpinista valenciano Carlos Tudela, de 62 años y con más de 30 de experiencia. El accidente ocurrió ayer en Benasque, Huesca, al caer desde una sima.
Más de 100 niños de un colegio de Pozuelo han sufrido una intoxicación.
120 niños y 5 profesores del colegio Everest Monte Claro sufrieron entre el jueves y el viernes pasado una intoxicación de origen desconocido. Sufrían vómitos agudos y tuvieron que ir al hospital, aunque hoy solo quedaba una niña hospitalizada.
Las terrazas en el centro de Madrid podrán abrir a las 9 de la mañana.
Las terrazas en el distrito centro podrán abrir desde las 9 de la mañana y los vecinos podrán instar al Ayuntamiento de Madrid a declarar la caducidad de una licencia con la reciente aprobación de la actualizada zona de protección especial de todo el distrito.
Aprobadas las cuentas de Radio Televisión Madrid.
El Consejo de Administración ha aprobado por unanimidad las cuentas del ejercicio 2018, que se ha cerrado en positivo con un resultado de explotación de casi 400.000 euros.
Javier Rodríguez, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Partido de las 9, como decíamos antes, a caballo entre una jornada de liga y otra.
Así es, y mañana con dos representantes madrileños que empiezan la jornada número 30 con ese Atlético de Madrid-Girona. Ojo a ese duelo, porque el Atlético de Madrid todavía no ha ganado al Girona.
Es verdad.
Y Español-Getafe, un duelo que necesita el conjunto getafense volver a la senda de la victoria después de la derrota en el derbi frente al Leganés.
¿Qué derbi más bonito, por cierto?
Muy bonito, me gustó mucho. Es cierto que además una rivalidad bastante sana, porque creo que hay que tener ese pique antes del partido, pero luego muy buen ambiente entre las dos aficiones.
Sí, señor. Todo tuyo, Javi.